Pues sin alejarnos del tema inmigración, ahora ya en nuestra casa, tenemos al otro lado de nuestro teléfono a Margarita Martínez Escamilla. Buenos días, Marga.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues Margarita Martínez Escamilla es miembro de Inmigra Penal, es también catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y sobre todo es buena amiga y no es la primera vez que la tenemos aquí en el candelero. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, Margarita.
A vosotros.
Decíamos que hace unos meses, organizó, entre otros colectivos desde Inmigra Penal, una campaña que era que el derecho no se detenga a las puertas de los CIE. En esta campaña, entre las cosas que se planteaban era la necesidad de que mientras llega el cierre de estos Guantánamos sociales que tenemos en nuestro contexto, pues era necesario evitar el oscurantismo terrible que azota estos centros y que para mínimamente evitar este oscurantismo era necesario elaborar un reglamento. De esto hace ya algo así como 20 meses, ¿no, Margarita? ¿Y cuál es la situación a fecha de hoy?
Bueno, pues la situación es que pues realmente no se ha avanzado nada. Últimamente, hace unos meses, antes que se produjera el relevo en el Ministerio del Interior, cuando era todavía ministro Pérez Rubalcaba, pues parecía que el borrador CIE estaba bastante adelantado y se prometió, bueno, pues que sería aprobado de inmediato. Y hubo ahí bastantes problemas porque las asociaciones pues que veníamos trabajando en el tema CIE, muchas de ellas tenían una larga experiencia en este ámbito, pues queríamos que se nos diera a conocer ese borrador pues para poder aportar nuestra experiencia. Y bueno, fue imposible un diálogo y bueno, pues los representantes del Ministerio de Interior se cerraron a la escucha. En esto se produjo el cambio ministerial y bueno, pues el borrador CIE fue totalmente abandonado, con lo cual pues seguimos en la misma situación que llevamos arrastrando durante mucho tiempo, que es la ausencia de una regulación que garantice unos derechos básicos de las personas que están allí internadas. O sea, tú ya lo has apuntado, pero a mí me gustaría subrayar que esto, el pedir un reglamento CIE, puede resultar aparentemente o puede ser una contradicción, ¿no? Porque lo estamos pidiendo un reglamento CIE a asociaciones que creemos que es ilegítimo que se pueda encerrar a las personas por el simple hecho de no tener papeles. Entonces, resulta contradictorio que al mismo tiempo que defendemos la desaparición de los CIE, pidamos una reglamentación. Uh-huh. Pero claro, esta contradicción se explica por la lamentable situación de los CIE, o sea, el reglamento es una amarga necesidad, o sea, entiendes lo que te quiero decir,
por
¿no?
Supuesto.
Nos vemos, la situación es tal que nos vemos obligados a pedir que se regule esa situación, porque realmente, o sea, yo pienso que uno de los principales problemas de los centros de internamiento, además de su existencia, es que están gestionados por la Policía Nacional. Entonces, la Policía Nacional gestiona los CIE en términos represivos, ¿no? En términos de seguridad, en vez de en términos de una asistencia mínima a esas personas que se han visto privadas de libertad de la noche a la mañana y que pueden ser expulsadas de la noche a la mañana y que, por lo tanto, pues necesitarían poder resolver muchas cosas, ¿no? Y estos espacios, que son espacios de carencia de libertad, pues son espacios muy proclives al abuso. Y eso hay que poner fin, hay que establecer una serie de controles y hay que establecer una serie de garantías. Y no se ha hecho.
Claro. Hace unos meses, entre otras cuestiones, también presentabais un informe sobre los controles masivos de identidad y las detenciones que se venían realizando y quedaban finalmente en muchos casos con esas personas detenidas y a las que se les pedía su identidad y si por algún motivo no estaba en orden tal como suponía la gente, pues acababan con sus huesos en los CIEs. Explícanos un poquito cuáles eran las conclusiones fundamentales de este informe al que vosotros hacíais como en el mes de febrero, así creo recordar.
Sí, pues nosotros, bueno, es otro de los temas que trabajamos bastante y bueno, pues a través de un estudio jurídico nosotros llegábamos a la conclusión de que muchas de las prácticas que realizaba la policía en cuanto a los controles de identidad y a las detenciones de ciudadanos sin papeles, pues eran prácticas ilegales. O sea, no es que nosotros discrepáramos de estas prácticas en términos ideológicos, ¿no?, en términos políticos, sino que existían determinadas prácticas que carecían de cobertura legal, y eso es realmente grave, que el poder, las fuerzas del Estado, pues puedan actuar al margen de la ley. Sin embargo, en este tema, pues hemos chocado con que se niega la existencia de estas redadas y se niega la existencia de estos controles de identidad de una manera pues un tanto cínica y de una manera un tanto responsable, porque se está dando pues manga ancha a la policía.
Claro.
Y bueno, pues siempre el Ministerio de Interior, cuando ha dicho algo o ha reconocido algo en relación con estas prácticas, siempre las vincula con, o sea, siempre dice que están enfocadas a la averiguación delictiva, ¿no?, a la prevención delictiva, pero eso no es cierto. O sea, actualmente, ahora, pues, desde hace unos días, hay bastante revuelo en las asociaciones que trabajan estos temas, porque parece que se han fletado un par de aviones para Ceuta, y entonces, bueno, pues para llenarlos de gente, para que salgan rentables económicamente, pues se ha llevado a cabo una serie de redadas.
¡Qué barbaridad!
En el verano, pues también el colectivo senegalés estuvo muy afectado por esto, porque se fletaron dos aviones para Senegal y, bueno, pues había que llenarlos, y la policía pues salía a la calle para buscar gente de estas nacionalidades y poder llenar el avión. Entonces, bueno, el Ministerio de Interior está negando continuamente cosas que las asociaciones que trabajan a pie de calle pues están constatando todos los días.
Decíamos, Margarita, que realmente parece que hubiera un enorme agujero negro en todo lo que supone este control de, bueno, pues de la inmigración en nuestro país. Hacías referencia ahora mismo al, bueno, pues esas prácticas absolutamente ilegales de controles masivos de identidad, detenciones y finalmente internamientos en estos CIEs, y cómo en muchos casos las personas que pasan por estos CIEs finalmente acaban siendo expulsadas. Un tema que nos preocupa también terriblemente es a dónde van estas personas que son expulsadas de nuestro país, porque parece que ahí tenemos un otro enorme agujero negro.
Vamos a ver, efectivamente, nosotros ese tema en concreto no lo hemos estudiado con una gran profundidad, pero por lo que nosotros sabemos, no siempre las deportaciones se producen al país de origen de la persona.
Claro.
O sea, y esto sí hay datos de que en determinados casos se ha hecho así. Hay países, ¿no?, por ejemplo Marruecos, con los que se firman convenios, por lo cual, o sea, el país firmante puede admitir personas que no son de su nacionalidad, o sea, con el condicionante de que hayan salido de ese país o sin condicionante. Esto ya depende de los convenios bilaterales que se firmen entre España y el país en cuestión, pero están documentadas situaciones de gente, bueno, pues que ha sido deportada a un país que no es el suyo. Y además hay que llamar la atención de cuando a las personas se las expulsa, no se les da ni un euro, ni un dólar, ni dos dólares para que puedan llegar a su lugar, ¿no?, a su país o a su ciudad. Entonces, imaginad lo que es, bueno, pues que a una persona que no es, por ejemplo, de Marruecos, que a lo mejor es de Mali, pues después de todo el trauma que ha podido vivir hasta llegar hasta España y de todas las situaciones dramáticas que ha podido ir vivenciando, pues se la ponga de nuevo en un país que no es el suyo, sin ningún tipo de sustento económico, y tiene que volver, pues a veces, pues recorrer kilómetros por parajes inhóspitos y, bueno, pues con un trauma psicológico importante. O sea, yo realmente no sé, o sea, esto no se puede expresar de otra manera que en muchos casos con la palabra asesinato.
Claro, es que probablemente no tengamos otra mejor, Margarita.
Sí, no, vamos, es tremendo, no tiene palabras. O sea, hay situaciones que podemos criticar pues porque son políticas más represivas o políticas menos aperturistas, pero hay lesiones de derechos básicos que es que nos quedamos sin palabras a la hora de calificarlo, porque claro, yo siempre en estos temas de la inmigración que nosotros trabajamos, yo lo que sí me gusta decir, o sea, que es que nosotros no estamos luchando por o reivindicando derechos de cuarta generación, sí, sí. Muy sofisticados, sino que estamos reivindicando el núcleo duro de los derechos humanos. O sea, estamos hablando de libertad, incluso estamos hablando a veces de la vida o de la salud de la gente. Y en eso, y en la reivindicación de esos derechos, deberíamos podernos poner de acuerdo todos. O sea, gente de una ideología más de derechas, gente de una ideología más de izquierdas, gente de una inspiración religiosa, cultural, o sea, todos deberíamos poder ponernos de acuerdo en que esos derechos tienen que ser mínimamente, vamos, tienen que ser garantizados, porque si no nos ponemos de acuerdo en eso, pues yo ya no sé, no sé en qué tenemos que creer, ¿no?, sobre qué cosas tenemos que construir en nuestra sociedad.
Es la lucha, Margarita, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué hay? Es la lucha de lo que, en fin, nosotros venimos trabajando hace ya algún tiempo, publicando en la calle con compañeros y compañeras, en lucha contra los desahucios, contra la privatización vergonzante de los centros, en fin, para los discapacitados, ¿verdad? Los echan a la calle sin ningún tipo de escrúpulo, la educación pública, la sanidad pública, como tú muy bien sabes. Estamos ya en un punto en el que se trata de la lucha de sacar adelante a la persona. Porque los que están haciendo todo esto, que saben perfectamente cuáles son las consecuencias de las decisiones de sus inmobiliarias, de sus multinacionales, de sus ajustes de deuda, es la lucha de las personas para salvar a las personas. Porque ellos no lo son. Una persona, un ser, vamos, que es capaz de tomar todas estas decisiones arrodillando a estados enteros y dejando a cientos de millones de seres humanos en la más absoluta indigencia, pues se trata de luchar la persona contra la no persona. Yo creo que en ese punto estamos.
Pues sí, pues estoy de acuerdo, efectivamente.
Bueno, Margarita, pues muchísimas gracias como siempre por tu, bueno, por tus declaraciones, por tu explicación de cómo está la situación, y sobre todo por el trabajo que venís realizando desde hace tiempo todo ese grupo, entre otros, de Inmigra Penal. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias de nuevo a vosotros y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Nos vemos en la calle, Margarita.
Sí, venga, sí. Hasta luego.
Ahí es donde hay que luchar. Un abrazo.